Había una mujer llamada Abigail que vivía en una región llamada Maón, en una tierra de colinas y campos verdes. Abigail era muy sabia y tenía un corazón lleno de bondad. Siempre pensaba en los demás antes que en sí misma y hablaba con dulzura, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Estaba casada con un hombre llamado Nabal, que era muy rico, pero también muy terco y grosero. Tenía muchos rebaños de ovejas y cabras y vivía en una gran casa con sirvientes y pastores. Aunque Abigail trataba de mantener la paz en su hogar, su esposo no siempre le hacía caso. La casa de Abigail estaba cerca de donde vivía David con sus hombres. David todavía no era rey, pero Dios ya lo había escogido para serlo. En ese tiempo, David vivía como un líder de un grupo de valientes guerreros que se escondían en el desierto porque el rey Saúl lo perseguía. Aunque eran soldados, David y sus hombres cuidaban los campos y protegían a los pastores de Nabal sin pedir nada a cambio. No robaban ni dañaban los rebaños. Al contrario, eran como un muro de protección para ellos. Y todos los días, Abigail hacía lo mejor que podía para traer paz y orden a su hogar. Supervisaba a los sirvientes, organizaba la comida y daba buenos consejos con mucha sabiduría. Sabía que su esposo podía causar problemas con su forma de hablar, así que muchas veces tenía que arreglar las situaciones después de que él ofendía a otros. Aunque vivía rodeada de riquezas, Abigail sabía que lo más importante era actuar con amor y obedecer a Dios. Un día David envió mensajeros a Nabal para pedirle un poco de comida. Era el tiempo de la esquila de las ovejas, un momento de celebración y generosidad. David pensó que era justo pedir algo a cambio del cuidado que habían dado a los pastores de Nabal. Sus hombres llegaron con palabras amables, recordándole a Nabal que no habían tomado nada sin permiso y que siempre habían protegido a sus pastores. Pero Nabal respondió con desprecio. Habló de forma grosera, burlándose de David y preguntando: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? No quiso darles nada, ni siquiera pan o agua. Cuando los mensajeros regresaron y le contaron todo a David, él se enojó mucho. Decidió que iría con sus hombres armados a enfrentar a Nabal por su insulto. David, que normalmente confiaba en Dios para hacer justicia, esta vez dejó que su enojo tomara el control. Abigail, al enterarse de lo que había hecho su esposo y de la respuesta de David, sintió que algo terrible estaba por pasar. Su corazón latía muy rápido y supo que debía actuar rápido. No podía quedarse quieta mientras su casa y toda su gente estaban en peligro. Así comenzó a preparar un plan valiente y lleno de sabiduría. Y por eso, Abigail reunió rápidamente una gran cantidad de provisiones, panes, tortas de higos, vino, carne asada y grano tostado. Llenó burros con todos esos regalos y les dijo a sus sirvientes que fueran delante de ella. Ella lo seguiría sin decirle nada a Nabal, porque sabía que él no entendería la urgencia del momento. Abigail no tenía miedo por ella, sino por toda su casa, y decidió enfrentar al ejército de David con fe y valentía. Mientras cabalgaba por el camino montañoso, Abigail pensaba en qué palabras usaría. Su mente estaba ocupada en cómo detener la furia de David. Cuando finalmente lo vio, bajó de su burro, se inclinó ante él con respeto y comenzó a hablar. Le pidió que no derramara sangre innecesariamente y que no se dejara llevar por la ira. Le recordó que Dios estaba con él y que algún día sería rey y que no quería que esa venganza manchara su corazón. Abigail también asumió la culpa por lo que había hecho Nabal, aunque ella no tenía parte en ello. Lo hizo para salvar a su familia y para tocar el corazón de David. Sus palabras fueron tan sabias y llenas de humildad que David se detuvo a pensar. La paz y la bondad de Abigail comenzaron a calmar su enojo. David levantó la mano y bendijo a Abigail. Le dijo que estaba agradecido por haberla escuchado y por no haber actuado de forma apresurada. Reconoció que Dios había enviado a Abigail para detenerlo de cometer un grave error. Guardó su espada, le aceptó los regalos y le prometió que no haría daño a su familia. En ese momento, el peligro desapareció gracias a la sabiduría de una mujer que eligió la paz. Abigail volvió a su casa, donde Nabal estaba celebrando con una gran fiesta, como si nada hubiera pasado. Estaba tan embriagado que ella decidió esperar hasta la mañana siguiente para contarle lo que había hecho. Cuando finalmente le explicó todo, el corazón de Nabal se paralizó. Se quedó como una piedra y pocos días después murió. Dios mismo se encargó de hacer justicia, como Abigail había dicho. David, al enterarse de la muerte de Nabal, recordó a Abigail y su sabiduría. Se dio cuenta de que ella era una mujer especial, diferente a todas las demás. Por eso, le envió mensajeros para pedirle que fuera su esposa. Abigail aceptó con humildad. Y desde ese momento, comenzó una nueva etapa de su vida, al lado de un hombre que respetaba su fe y su sabiduría. Y desde ese día, Abigail vivió una vida muy distinta. Aunque su pasado había estado lleno de tensión con un esposo difícil, ahora caminaba al lado de un hombre que valoraba su corazón y su inteligencia. Fue una compañera sabia para David, alguien que lo animaba a seguir el camino de Dios y a gobernar con justicia. Su vida mostró que la sabiduría y la bondad pueden cambiar destinos. La gente que conocía a Abigail hablaba de su generosidad, su valentía y su fe. No necesitaba levantar la voz ni usar la fuerza para salvar su hogar. Lo hizo con palabras de paz y con acciones de amor. Su historia quedó escrita para siempre en las Escrituras como ejemplo de cómo actuar con sabiduría en medio del conflicto. Y aunque vivió tiempos difíciles, Abigail confió en Dios en todo momento. Él fue su guía, su protector y su fuerza. Al final, ella fue honrada por su obediencia y por no dejarse llevar por el miedo ni la ira. La historia de Abigail nos enseña que la sabiduría y la bondad pueden detener el enojo y traer paz. Cuando alguien te trata mal, puedes elegir responder con amor y buscar la paz, como lo hizo Abigail. Ella no fue valiente con espadas, sino con palabras amables y decisiones sabias. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos sentirnos como David, enojados o listos para vengarnos. Pero Dios quiere que escuchemos su voz, como David escuchó a Abigail. Él quiere que pensemos antes de actuar y que confiemos en Él para hacer justicia. Los niños pueden aprender de Abigail a ser valientes para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Si seguimos su ejemplo, podemos ayudar a los demás, cuidar de nuestras familias y agradar a Dios con nuestras decisiones. En un lugar tranquilo y montañoso de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías junto a su esposa Elisabet. Ambos eran muy buenos, obedecían a Dios y oraban con fe. Pero había algo que llenaba sus corazones de tristeza. No podían tener hijos y ya eran muy mayores. A pesar de eso, no dejaban de confiar en las promesas de Dios. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, sucedió algo extraordinario. Un ángel llamado Gabriel apareció ante él. Zacarías se asustó, pero el ángel lo tranquilizó con una noticia maravillosa. Gabriel le dijo que Elizabeth tendría un hijo y que debían llamarlo Juan. Este niño no sería cualquier niño, sería muy especial, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, y su misión sería preparar a las personas para recibir al Mesías. Zacarías no lo podía creer, y por dudar, quedó sin poder hablar hasta que el bebé naciera. Aún así, regresó a casa, y pronto Elizabeth comenzó a sentir una nueva vida dentro de ella. Ella se alegró mucho y agradeció a Dios en silencio, sabiendo que su hijo tenía un propósito divino. Durante los meses siguientes, Elizabeth cuidaba su barriguita con mucho amor, sintiendo cómo Juan se movía con fuerza. Cada día oraba por él, imaginando cómo sería su carita, su voz y, sobre todo, su misión. Mientras tanto, Zacarías seguía mudo, escribiendo en tablillas, pero su corazón se llenaba de gozo al ver que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. La familia y los vecinos notaban la bendición que caía sobre esa casa, y todos esperaban con asombro el nacimiento de ese niño tan esperado. Finalmente, llegó el día. Juan nació y todos vinieron a celebrar. Cuando preguntaron por su nombre, Elizabeth dijo firme: Juan. Como Zacarías aún no podía hablar, escribieron el nombre en una tablilla, y en ese instante su boca se abrió y comenzó a alabar a Dios. Todos quedaron maravillados y se preguntaban qué sería de aquel niño, porque claramente la mano de Dios estaba con él. El pequeño Juan creció diferente a los demás niños. No vivía en la ciudad ni jugaba en las calles de Jerusalén. Él crecía en el desierto, en silencio, escuchando el viento y observando la creación de Dios. Mientras otros aprendían a construir casas o a hacer comercio, Juan aprendía a orar, a meditar y a escuchar la voz de Dios en lo profundo de su corazón. Dios lo estaba preparando para una misión muy especial, una que cambiaría la historia. Un día, siendo ya adulto, Juan sintió que era el momento de comenzar. Salió del desierto vestido con una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, comiendo solo langostas y miel silvestre. La gente lo miraba con curiosidad, pero lo escuchaban con atención. Su voz fuerte llamaba al arrepentimiento, diciendo: «Prepárense, porque el reino de los cielos está cerca». Su mensaje era claro. Debían cambiar sus corazones, dejar de hacer lo malo y volver a Dios. Muchos venían desde todas partes para escucharlo. En el río Jordán, Juan los bautizaba, sumergiéndolos en el agua como símbolo de un nuevo comienzo. Algunos eran soldados, otros cobradores de impuestos, otros simplemente hombres y mujeres que deseaban una vida mejor. Juan no buscaba fama, solo obedecer al Dios que lo había apartado desde antes de nacer. Gracias a su predicación, muchos corazones comenzaron a cambiar. El pueblo sentía esperanza. Sin embargo, Juan no se atribuía el mérito. Siempre decía: «Yo no soy el Mesías, solo soy una voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor». Él sabía que venía alguien mucho más grande, alguien a quien ni siquiera era digno de desatarle las sandalias. A esa persona debía señalar con toda su vida. Un día especial, entre la multitud, Juan vio a Jesús acercarse al Jordán. Al verlo, exclamó con emoción y reverencia: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aunque eran primos, Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se sintió indigno, pero obedeció. Al sumergirlo en el agua, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese día, Juan comprendió que su misión estaba llegando a su punto más alto. Él había preparado el camino y ahora debía hacerse a un lado. Aunque su corazón estaba lleno de gozo, también sabía que seguir a Dios podía traer dificultades. Aún así, no se detenía. Seguía predicando la verdad con valentía, incluso cuando eso lo llevó a enfrentar a personas poderosas. El rey Herodes había hecho cosas malas, y Juan, con su voz firme, se lo dijo sin miedo. Le reprochó por haber tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Herodías se enojó mucho con Juan y buscaba cómo hacerlo callar. Herodes, aunque se sentía intrigado por Juan y lo respetaba, terminó encerrándolo en una prisión oscura y fría. Aún allí, Juan no perdía la fe. Seguía orando, esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pasaron los días y llegó la ocasión de una gran fiesta en el palacio. Durante el banquete, la hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados. Herodes, encantado, prometió darle lo que quisiera. La joven, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por no romper su palabra, dio la orden. Así, Juan terminó su vida terrenal, dando testimonio hasta el final con valentía. Aunque parecía una tragedia, en el cielo se celebraba el triunfo de un siervo fiel. Juan no había buscado riquezas ni fama, sino cumplir con la misión que Dios le había dado desde antes de nacer. Su vida fue como una antorcha encendida que preparó el camino para la luz verdadera, Jesús. Después de la muerte de Juan, Jesús continuó su obra, sanando, predicando y mostrando el amor del Padre. Muchos de los que habían sido tocados por las palabras de Juan ahora seguían a Jesús. A pesar de que Juan ya no estaba, su legado vivía en cada corazón que había decidido volverse a Dios gracias a su mensaje. Jesús mismo habló con amor y respeto de Juan, diciendo que no había nacido entre los hombres alguien mayor que él. Eso mostraba cuánto valor tenía su obediencia. Aquel niño que había saltado en el vientre de su madre cuando sintió la presencia de Jesús, había cumplido con alegría el propósito para el cual fue enviado. Su historia seguía contándose, inspirando a niños, jóvenes y adultos a vivir una vida apartada para Dios. El ejemplo de Juan mostraba que no importa cuán diferente seas, si obedeces a Dios con todo el corazón, Él puede usarte para cosas grandes. La historia de Juan nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de nacer. Aunque a veces seamos diferentes o no sigamos lo que hace todo el mundo, Dios puede usar nuestras vidas de formas maravillosas si le obedecemos y confiamos en Él. Juan fue valiente, honesto y siempre puso a Dios primero. No buscó agradar a las personas, sino a su Creador. Y eso es algo que también podemos hacer. Aunque seamos pequeños, Dios nos llama a preparar caminos de amor, verdad y esperanza. Cuando compartimos lo que creemos, ayudamos a otros a acercarse a Jesús, como lo hizo Juan. Así que, cada vez que sientas que eres diferente, recuerda, tú también puedes ser como Juan, un niño o niña apartado para Dios. Porque el propósito más grande en la vida es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, con valentía, humildad y mucho amor. Hace mucho tiempo hubo un hombre valiente y lleno de fe, llamado Pablo. Él había pasado muchos años viajando por diferentes ciudades para contarle a la gente acerca de Jesús. Pablo no era solo un viajero, sino un mensajero de Dios. A pesar de haber sido encarcelado y enfrentado tormentas en el mar, él seguía adelante, confiando en que Dios tenía un plan especial para su vida. Un día, Después de un largo viaje lleno de peligros, Pablo llegó a Roma. Aunque estaba preso, vivía en una casa alquilada bajo vigilancia, y su corazón seguía ardiendo por compartir el mensaje del Evangelio. Todos los días Pablo miraba por la ventana de su casa y pensaba en cómo podía seguir hablando de Jesús. No podía salir libremente por la ciudad como antes, pero eso no lo detenía. Confiaba en que Dios aún lo usaría en Roma. Su rutina ahora era diferente. Oraba, leía las escrituras y recibía a quienes quisieran escucharlo. Su casa se convirtió en un lugar donde la palabra de Dios iluminaba a todo aquel que entraba. Aunque su libertad era limitada, su fe era más libre que nunca. Y todos los días, Pablo recordaba las promesas de Jesús. Sabía que había llegado a Roma con un propósito. Él no se quejaba por estar preso, ni por las dificultades que enfrentaba. Al contrario, se preparaba cada día como si fuera una misión nueva. Vestía su mejor actitud y recibía a Nivas y a los visitantes con una sonrisa y palabras sabias. Roma era grande, ruidosa y llena de personas con diferentes creencias, pero él tenía algo importante que compartir: el amor de Dios para todos, sin importar de dónde vinieran. Hasta que un día, Pablo decidió llamar a los principales líderes judíos que vivían en Roma. Sabía que era importante hablar con ellos, porque compartían la historia de Israel y él deseaba explicarles por qué hablaba de Jesús. Cuando llegaron a su casa, los recibió con amabilidad y les habló con el corazón abierto. Les explicó que aunque estaba preso, no lo había sido por hacer algo malo contra su pueblo ni contra las leyes de Dios. Los líderes lo escucharon con atención. Ellos no habían recibido cartas de acusación contra él, y tampoco sabían mucho sobre los cristianos, pero sí sabían que, en muchos lugares, hablaban mal de este nuevo camino. Aún así, estaban dispuestos a escuchar más. Pablo sintió un poco de esperanza, porque veía que había una oportunidad de sembrar semillas en sus corazones. Estaba nervioso, pero también emocionado, porque confiaba en que el Espíritu Santo lo ayudaría a hablar con sabiduría. Ese día, su casa se llenó de preguntas, conversaciones y silencios que decían más que mil palabras. Pablo compartió con valentía lo que había vivido y cómo Jesús había transformado su vida. No todos entendían, pero muchos querían saber más. Era el comienzo de algo especial. Aunque estaba encadenado, su mensaje no lo estaba. Ese encuentro cambió la dirección de su misión en Roma. Y por eso, muchos comenzaron a visitar a Pablo en su casa. Día tras día, hombres, mujeres y jóvenes llegaban con curiosidad. Algunos querían entender las profecías del Antiguo Testamento. Otros simplemente buscaban consuelo y verdad. Pablo los recibía a todos con paciencia, enseñándoles desde las Escrituras y mostrándoles cómo Jesús cumplía cada una de las promesas que Dios había hecho desde tiempos antiguos. Algunos de sus visitantes salían conmovidos por la verdad y comenzaban a creer. Otros se marchaban confundidos o molestos, sin poder aceptar lo que escuchaban. Pablo sabía que no todos recibirían el mensaje, pero eso no le quitaba el ánimo. Él seguía sembrando, confiando en que Dios haría crecer la semilla en el corazón de cada uno a su tiempo. Su amor por la gente era tan grande como su deseo de obedecer a Dios. Así, su casa se transformó en una pequeña escuela del reino de Dios. Allí no había pizarras ni escritorios, pero sí mucha sabiduría y ternura. Pablo hablaba con pasión, usaba ejemplos simples y ayudaba a todos a comprender que Jesús era el Salvador prometido. Aunque no podía salir a predicar en las calles venían a él. La palabra de Dios estaba corriendo libremente en medio de la ciudad, hasta que finalmente Pablo pasó 2 años enteros enseñando desde su casa sin que nadie se lo prohibiera. Cada día se levantaba con un propósito: hablar del reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo con valentía y claridad. nadie lo callaba. Su casa era un punto de encuentro para creyentes y curiosos, y su voz seguía resonando como una trompeta de verdad. Era increíble pensar que un hombre preso pudiera tener tanta libertad para predicar. Su vida era una mezcla de limitaciones y milagros. Pablo no solo enseñaba con palabras, sino con su ejemplo. Su paciencia, su gozo en medio de las pruebas y su amor sin condiciones hablaban aún más fuerte que sus sermones. Muchos se animaban al ver cómo él vivía lo que predicaba. Durante ese tiempo, Pablo escribió cartas a otras iglesias, fortaleciendo a creyentes que estaban lejos. Su influencia crecía más allá de las murallas de Roma. Dios usaba esa temporada para expandir el Evangelio. Y aunque Pablo no lo sabía todo, confiaba en que su labor no era en vano. La misión continuaba y su corazón estaba lleno de gozo por ser parte del plan eterno de Dios. Y desde ese día, la casa de Pablo en Roma quedó en la memoria de muchos como un lugar donde se sentía la presencia de Dios. Aunque el libro de los Hechos termina sin contar todo lo que pasó después, sabemos que el mensaje que él compartió nunca se detuvo. Los que escucharon a Pablo llevaron el Evangelio a otros lugares, y así la luz de Jesús siguió brillando por todo el mundo. Pablo quizás no vio con sus ojos todo lo que su testimonio lograría, pero confió plenamente en que Dios haría el resto. Su fidelidad en tiempos difíciles dejó una huella profunda. Incluso los soldados romanos que lo custodiaban escuchaban sus enseñanzas y algunos creyeron. Aquel lugar, que parecía de encierro, se convirtió en un campo misionero. La historia de Pablo en Roma nos muestra que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios puede usarnos de maneras asombrosas. Desde una casa alquilada y vigilada, nació un movimiento que transformaría miles de vidas. La misión no terminó allí, sino que continuó por generaciones. La historia de Pablo en Roma nos enseña que nada puede detener el plan de Dios. Aunque Pablo estaba preso, su corazón estaba libre para amar, enseñar y compartir el mensaje de Jesús. A veces, puede que nos sintamos limitados o enfrentemos situaciones difíciles, pero si confiamos en Dios como Pablo lo hizo, Él nos dará nuevas formas de cumplir nuestra misión. No necesitas estar en una iglesia grande o en una ciudad famosa para hablar de Jesús. Puedes hacerlo desde tu casa, con tus amigos, en la escuela o con tu familia. Dios usa a los que están dispuestos, sin importar dónde estén. Lo importante es tener un corazón valiente y una fe firme. Así como Pablo fue fiel en Roma, tú también puedes ser luz en el lugar donde estás. Recuerda, no hay cadenas que puedan encerrar la palabra de Dios. Sigue adelante, confía en Él y comparte su amor con alegría. Hace mucho tiempo atrás existieron hombres de la fe que trabajaban duro cada día, sin saber que sus oficios sencillos serían parte de una historia grandiosa. Simón Pedro y su hermano Andrés eran pescadores en el lago de Galilea. Sus manos se endurecían al tirar redes llenas de peces. Ellos siempre soñaban con días mejores. A su lado, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, aprendían del arte de la pesca bajo la mirada paciente de su padre, buscando sustento entre las olas, en campos lejanos y verdes, mucho antes de que estos hombres caminaran por las orillas del lago. Un joven llamado David cuidaba de sus ovejas bajo cielos estrellados. Su trabajo, aunque humilde, le enseñaba el valor de la paciencia, la vigilancia y el sacrificio por su rebaño. Cada jornada era una lección de amor, mientras aprendía a proteger, guiar y confiar en la fuerza de Dios. Su onda y su fe serían sus herramientas más importantes, más que su bastón de pastor. Y en los caminos de una ciudad ocupada estaba Mateo, que se sentaba tras su mesa de recaudador de impuestos. Entre monedas y cuentas, observaba rostros de las personas que pasaban por allí. Aunque su trabajo era visto con desprecio, Mateo afinaba su oído para escuchar, su ojo para registrar y su mente para entender. Sin saberlo, cada cifra que anotaba era un pequeño ejercicio de atención que, un día, Dios usaría para una tarea mucho más grande. Hasta que un día, todo cambió. Mientras Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban en su rutina diaria, lanzando redes y remendándolas bajo el sol, escucharon una voz distinta a cualquier otra. Jesús, caminando por la orilla, los llamó: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». No era solo una invitación, era una transformación. Sus habilidades de pesca, paciencia, esfuerzo, trabajo en equipo, serían usadas ahora para alcanzar corazones. Así como Jesús llamó a estos pescadores, mucho antes, en un campo de batalla, Dios había llamado a David a dejar de proteger ovejas para proteger a su pueblo. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, no usó armadura ni espada. Usó la misma fe y valentía que había cultivado cuidando ovejas. Su trabajo de pastor había sido un entrenamiento perfecto para ser el defensor de Israel. En otra calle polvorienta, Mateo se encontraba recaudando los impuestos de los habitantes del pueblo, cuando Jesús pasó cerca de su mesa y le dijo simplemente: «Sígueme». Mateo, acostumbrado a calcular el valor de monedas, de repente comprendió que había algo más valioso: el reino de Dios. Al igual que los pescadores y el pastor, su trabajo previo estaba a punto de transformarse en una misión divina. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes sin mirar atrás. Aprendieron que pescar hombres requería paciencia como la pesca, fuerza como remar contra las olas y fe como lanzar las redes aunque no veas peces. Cada pueblo, cada corazón, era como un mar abierto donde Dios les enviaba a buscar tesoros invisibles, almas hambrientas de amor. David, tras su victoria contra Goliat, no volvió a cuidar ovejas, sino que fue llamado a liderar. Su fidelidad en el trabajo pequeño se convirtió en liderazgo sobre toda una nación. Como pastor de ovejas, había aprendido a dar la vida por su rebaño. Como rey, se esforzaría por dar su vida en servicio a su pueblo, siempre bajo la guía de su verdadero pastor, Dios. Mateo, al dejar su mesa de impuestos, empezó a trabajar como cronista de las maravillas que veía. Su ojo atento, que antes registraba deudas, ahora escribía las palabras de vida de Jesús. Mientras los otros discípulos pescaban y sanaban, Mateo construía un puente entre su viejo oficio y su nueva misión: contar con detalle la historia del Salvador para las generaciones futuras. Sus diferentes caminos de trabajo y vida se encontraron en un solo propósito: anunciar el reino de Dios al mundo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, formados en la paciencia de la pesca, se convirtieron en líderes de una iglesia que se extendió más allá de Galilea, llevando el mensaje de salvación a pueblos de lenguas y culturas diversas. David, después de muchos años de batallas y sufrimientos, fue coronado rey de Israel. Desde su trono, no olvidó sus humildes comienzos. Escribió salmos, oraciones llenas de confianza, dolor y gratitud, que aún hoy enseñan a millones a acercarse a Dios. Su oficio de cuidar y proteger nunca cambió. Solo creció en grandeza bajo el plan de Dios. Mateo, armado con pluma y pergamino, relató en su evangelio cómo Jesús llamó a hombres comunes de trabajos sencillos para cambiar el mundo. Cada palabra escrita era como lanzar una red al mar del corazón humano. atrapando a miles con la verdad y la esperanza que solo Dios puede dar. Y desde ese día, la vida de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, David y Mateo nunca volvió a ser la misma. Aunque sus trabajos parecían tan distintos, pescar, cuidar ovejas o contar monedas, todos descubrieron que Dios había estado preparando sus corazones desde el principio para algo mayor. Cada red lanzada en el lago, cada noche en vela protegiendo ovejas, cada cálculo hecho, fue una pequeña semilla que Dios hizo crecer en su gran jardín. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes, pero llevaron consigo las lecciones del mar. La perseverancia cuando no ves resultados inmediatos, el trabajo en equipo para no hundirse en medio de la tormenta y la fe de lanzar la red una vez más aunque la noche haya sido dura. Ahora, como apóstoles, lanzarían la red del Evangelio una y otra vez, confiando no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios para llenar sus redes de corazones arrepentidos. David, desde su trono, nunca olvidó el olor del campo ni de las ovejas. En cada decisión difícil como rey, recordaba la paciencia que necesitaba para guiar a un corderito testarudo. En cada batalla, recordaba la valentía de enfrentar al león y al oso. Su trabajo de pastor no fue abandonado, fue ampliado, elevado. Cuidar un rebaño pequeño fue el ensayo perfecto para gobernar con justicia y misericordia a toda una nación bajo la voluntad de Dios. Mateo, quien antes veía el mundo a través de la lente de impuestos y números, ahora veía cada alma como un tesoro invaluable. Su habilidad para detallar, observar y escribir fue esencial para preservar la historia viva de Jesús. Mateo no dejó de ser observador, solo cambió qué era lo que ahora observaba: los milagros de la fe, los corazones transformados, el rostro del Salvador. Así, los seis héroes, aunque de generaciones distintas, quedaron unidos por un mismo llamado: ser fieles en lo pequeño para ser grandes en el reino de Dios. Y con cada paso de obediencia, su trabajo se transformó en una obra eterna que aún hoy sigue inspirando a miles de corazones dispuestos a decir: «Aquí estoy, Señor, envíame». La gran lección de esta historia es que Dios prepara nuestros corazones a través de las tareas más sencillas. Cuando somos fieles en lo que parece pequeño, como lanzar una red, cuidar una oveja, hacer una cuenta correcta, estamos siendo entrenados para misiones mucho más grandes de las que podemos imaginar. Ningún trabajo honesto es inútil cuando lo hacemos para Dios. Cada pequeño acto de obediencia cuenta. Dios no busca personas perfectas ni héroes listos. Busca corazones dispuestos, como los de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, David y Mateo. Corazones que no se avergüenzan de sus comienzos humildes. Corazones que están listos para dejar sus redes, sus campos, sus mesas cuando Él llama. Corazones que saben que la verdadera grandeza no está en lo que hacemos, sino en para quién lo hacemos. Hoy, tú también tienes un trabajo que parece pequeño: estudiar, ayudar en casa, cuidar de tus hermanos, ser honesto en las cosas simples. Pero Dios ve todo eso y lo usa para prepararte para grandes aventuras. Así como Pedro pescó almas, David gobernó con justicia y Mateo escribió palabras que cambiarían el mundo, tú también puedes ser un instrumento poderoso en las manos del Maestro. Recuerda siempre: en las manos de Dios, todo trabajo se convierte en un acto de amor eterno. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había siete lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos. La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis, la gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles, y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En la Odisea, las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos, vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo: «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad, pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente, los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y Laodicea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. Les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en Laodicea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. «Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús. Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día, muchas personas en las siete iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en Laodicea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño por enojo, sino advertencias llenas de amor para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. ¡Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día!